Sí, estamos de vuelta aquí con los profesores y profesoras de Veracruz y estamos con una profesora que nos platicaba a modo de ejemplo de una marcha que hubo en la ciudad de Jalapa el 20 de noviembre pasado. No sé si nos pueda describir esta marcha y sobre todo nos interesa saber ¿Qué sectores participaron? Si fueron exclusivamente profesores, ¿qué sectores unieron a esta marcha a modo de ejemplo de cómo está el movimiento magisterial en este estado?
Buenas noches, mi nombre es Alma Rosa González Garduño y yo soy directora de un jardín de niños en Ciudad Mendoza. Y bien, bueno, sobre la pregunta hecha, sí, realmente no solamente el magisterio es el que se está poniendo de pie, también los padres de familia. Los padres de familia ya se han organizado, los padres de familia tienen la convicción de apoyar al movimiento magisterial, así como también los estudiantes. En esa ocasión, estudiantes de la UV, de Contaduría y de Derecho, fueron los que se unieron al movimiento. Estamos hablando de una marcha de más de 20,000 entre maestros, padres de familia y algunos estudiantes. Se convocó en todo el estado. Con la firme convicción pues de hacer diálogo con el gobierno del estado, pero el gobierno del estado se ha hecho sordo ante las convocatorias, ante los movimientos, y dice que no pasa nada, que son 200 o 300 maestros los que están participando, cuando bueno, nos contamos por miles, ¿no?
¿Y de qué manera afecta directamente a los padres de familia esta reforma educativa, profesor?
Bueno, en cuanto a los dos artículos, ¿no? Sobre todo al artículo tercero y al artículo 73. En cuanto al artículo tercero, bueno, se supone que dentro de este artículo nos habla de la gratuidad de la educación pública, que se debe fortalecer la educación pública, pero en el tenor de que el padre ahora se tiene que hacer cargo de la gestión, junto con el director. Y bueno, ¿de qué se habla de la gestión? Pues de resolver problemas de infraestructura, de resolver problemas de higiene a través de los distintos programas, pero los programas realmente no bajan recursos. Nosotros pertenecimos, un ejemplo, nuestra escuela perteneció a escuelas abiertas, a escuela saludable, y bueno, en cuestiones a la escuela abierta nunca nos llegó el recurso. En cuanto a la escuela segura y saludable, pues tampoco, y nosotros como escuela tuvimos que buscar nuestros propios recursos para que la escuela cumplimentara con esa regla, ¿no?, de mantener una escuela impecable, segura para nuestros niños, una escuela fuera de problemas como drogadicción, tabaquismo, violencia. Entonces tratamos de buscar los recursos propios, pero no nos llegó ningún recurso que fuera generado tanto de municipio como de gobierno del estado. Entonces, en esa gratuidad o en esa falsa gratuidad que nos manejan, entonces ahora el padre de familia tiene que resolver las propias cuestiones a través de esa gestión y a través de una administración, por la Asociación de Padres de Familia, por CEPS. Entonces, realmente estamos en contra de esta ley, porque no tiene nada de ley educativa, sino una ley administrativa, ¿no?, hacia la labor del docente. Eso es lo que, bueno, nosotros es lo que a los padres les decimos, bueno, cómo está la situación, y los padres mismos ya se han informado. Los padres ya no se quedan solamente con lo que dice el maestro o con lo que dice el gobierno, también el padre está investigando, el padre quiere saber más allá, el padre también ya se compromete.
Profesora, ya hemos escuchado algunos testimonios de lo que pasó el día de hoy ante esta negativa del gobernador a venir aquí a entablar un diálogo. Si usted pudiera decirle algo precisamente al gobernador de Veracruz, ¿qué le diría ante este llamado que le hacen ustedes de que se inicie la mesa de diálogo aquí en el Distrito Federal?
Pues que realmente que conozca las condiciones, ¿no?, del magisterio. Para empezar, que conozca las condiciones del magisterio. Veracruz es un estado muy amplio. Veracruz es un estado muy rico. Pero, desgraciadamente, los recursos no llegan como deberían de ser. Ese es un primer punto. El segundo punto es que realmente conozca lo que es la reforma. Yo creo que ni siquiera tiene idea de la magnitud de lo que es esa reforma. Creo que ni siquiera se ha dado la tarea de leerla, de conocerla, porque si él fuera una persona inteligente y leyera realmente las condiciones en las que nos pone como magisterio, entonces él sería el primero en apoyarnos, pero no, realmente no. No sabemos por qué su proceder así. Primero había dicho que él nos apoyaba, se establecieron mesas de diálogo, tenemos maestros muy inteligentes, maestros que han encabezado diferentes tipos de movimiento, que al final nos sumamos en uno solo, maestros de que realmente viven de en lo que es la política educativa, ¿no? Que conocen de la política educativa, son gente de renombre, y sin embargo ha sido un gobernador represor, un gobernador ciego, un gobernador sordo, un gobernador hasta negligente, ¿no? No quiere escuchar. Él no sale, no hace diálogo. Entonces, sería la invitación, ¿no? Que realmente él aprecie a su gobierno, aprecie su estado, porque nosotros realmente no vemos, nada nos indica que realmente quiera ser un buen gobernador, ¿sí?
Y eso en cuanto al nivel estatal, al nivel de Veracruz, pero pensando un poco a nivel federal, que es precisamente de donde viene esta iniciativa de reforma educativa, como ya platicábamos con los profesores y profesoras, se cumple un año de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es su opinión, qué evaluación daría de este gobierno a un año de establecido?
Pues mi opinión, desgraciadamente, para mí es un gobierno mediocre, que desde un principio es un gobierno poco democrático, un gobierno en donde se impuso la compra del voto, todos sabemos, porque pues yo creo que no es necesario ser muy sabio para saber cómo llegó a la presidencia municipal, cuando muchos estuvimos en contra de él, ¿no? Tanto veíamos cómo se daban los comicios electorales, sabíamos de las represiones, sabíamos de la compra y venta de votos, de la manipulación de los gobiernos rojos para que llegara precisamente Peña Nieto a este gobierno. Y en sí su gobierno pues es mediocre, poco democrático, o es más, no existe la democracia en México, desgraciadamente. No es a partir de él, pero hoy se ha destapado pues una gran cloaca y sabemos cómo está su gobierno, ¿no? Un gobierno con despotismo, nepotismo, en donde los familiares proliferan en los cargos públicos, en donde pues él mismo da muestras de esa falta de ética, de esa falta de profesionalismo, de esa falta de humanidad, de esa falta de inteligencia, ¿sí? Porque no puede haber tantos errores en los libros de texto. ¿Cómo es posible que un libro de texto sea editado con faltas de ortografía? Yo creo que eso es lo mínimo, ¿no? Que pudiera pasar. Un secretario de educación sordo también. Conocemos la historia de Emilio Chouffet, que sabemos, pues habría que hablar de Actel, ¿no? Para empezar a hablar y decir dónde está esa democracia, en dónde está esa visión hacia la educación. No la hay. Aquí parece ser que es un circo más que nada, ¿no? A ver quién pega más duro y a ver quién hace reír más. Yo creo que no, puedo decir una mala palabra. Yo creo que en la historia de México no hemos tenido un presidente tan pendejo, ¿sí? Como Peña Nieto.
Y ya para terminar esta pequeña plática, profesora, ¿tiene usted algún mensaje a la gente que nos escuche en el sur de la ciudad, quizá más allá del Distrito Federal? Especialmente hay padres de familia, gente que vive en las colonias, en los barrios, que empieza a organizarse. Hace dos meses, ya había padres de familia que estaban tomando escuelas, haciendo asambleas, organizándose, pues. Y sería bueno si usted tiene algún mensaje como profesora de aquí, que es de Veracruz, pero compartir un poco esa experiencia, esa dignidad, ¿no? En algún llamado que tenga hacia la gente que nos escuche.
Pues invitar a los padres de familia, a las personas en general, a todo público, que realmente piense, razone qué es lo que está pasando con nuestro México lindo, querido y golpeado, que es una crisis existencial la que existe de valores, una crisis política, una crisis educativa, una crisis social. Por todos lados estamos viviendo una crisis. Hay quienes se ciegan, quienes no quieren verlo. Hay gente, yo creo que será muy pudiente, como para no pensar cómo está nuestro México, que actualmente se están haciendo dos clases sociales, nada más la del que tiene y el pobre. ¿Y quién es el que va a soportar esa carga? El empleado. Lo vemos porque somos los que pagamos nuestros impuestos y de ahí vamos a mantener o los recursos para los pobres, porque eso sí, el populismo a todo lo que da, y a los grandes, ¿no? Los de arriba que no pagan impuesto. Entonces, no sabemos en qué va a parar eso. Entonces, que razonen, que piensen, los invitamos a que se organicen, que sean pensantes y digan qué es lo que me conviene, qué no me conviene, pero siempre sin llegar a la agresión. Eso sí, invitamos que seamos responsables con nuestra actuación, ¿sí? Que no nos debemos de llevar por nuestras pasiones, que debemos de ser pensantes, debemos ser críticos y ir más allá, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Unirnos. Yo creo que a México le hace falta una revolución, pero no una revolución de lucha con armas. Es una revolución en donde prolifere, en donde lo que venza sea la inteligencia, ¿no? Pensar inteligentemente, con estrategia, una lucha que realmente venga a hacer un cambio, ¿sí? Gandhi lo hizo, fue un ser pensante, un ser humilde, que no necesitó de un arma para ganarle a un pueblo. Y pues bueno, muchas gracias, les agradezco la oportunidad que me han dado y pues ojalá y podamos entre todos hacer algo, unirnos y podamos hacer algo en beneficio de nuestro México.
Pues muchas gracias a usted, profesora. Antes de hacer un corte, queremos avisar un poco del plan de acción que se determinó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenemos que para el día de mañana, miércoles 27, a las 3 de la tarde, está pensado un meeting en la UNESCO, que se encuentra en Polanco, precisamente para exigir que aumente el PIB para la educación pública. Eso es el día de mañana, miércoles 27, y también dentro de las acciones importantes para el día domingo, precisamente cuando se cumple un año de este gobierno nefasto, como decían aquí los profesores, de este gobierno de Enrique Peña Nieto, se está convocando de parte de la coordinadora y también de otras organizaciones a una marcha a las 10 de la mañana que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo, esto el domingo primero de diciembre. Y les estaremos informando más de estas acciones. Por lo pronto están estas. Y estamos en el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio, y vamos a pasar un poco el micrófono por acá.